El Caminito del Rey. 10 años asombrando al mundo. 10 años de orgullo malagueño. La Diputación de Málaga con el programa líder de la radio deportiva malagueña, Merchan en directo en su 25 aniversario. Vive en Radio Marca Málaga el segundo reto de la temporada para el Unicaja, la Supercopa de España desde el Martín Carpena. Patrocinan Asador Iñaki, Automóviles Rueda, Coni Motor, Grupo Los Mellizos, Caetano Bennett, Araboca Plaza, Omoda Yaecu Grupo Nieto, Famadesa y La Ponderosa Playa. Marca Básquet.
Estamos ya en Asador Iñaki para hablar de baloncesto. Estamos ya para una super tertulia. Sí, super tertulia con todo lo que ocurrió en Singapur, con todo lo que tiene que ocurrir este próximo fin de semana en el Martín Carpena, Supercopa Endesa, Supercopa del ACB, donde el Unicaja defiende título. Lo logró la pasada temporada en Murcia. Ahora, este año, en la Supercopa están el Unicaja, el Valencia, que va a ser el rival del conjunto cajista el sábado a las 6 de la tarde. Y en la otra semifinal, el Real Madrid y la Laguna Tenerife. Así que yo creo que es un gran cartel el que hay por delante. Los 4 semifinalistas de la Liga Endesa que se van a ver las caras en esta apertura del año oficial a nivel nacional. Y que, por supuesto, le contaremos en Radio Marca Málaga, en Radio Marca, todo lo que haya este fin de semana en el Martín Carpena. Yo ya me tengo que disponer a presentar a una mesa de contertulios perfecta. Empiezo por Emilio Fernández, de La Opinión de Málaga. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Rafa. Buenas tardes.
Has llegado para lo bueno.
He llegado demasiado apurado, pero bueno, esto, he llegado a tiempo, que es lo importante.
Lo que importa es que estés para jugar, que es la tertulia que tenemos por delante. Don Carlos Cabezas, embajador del Unicaja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el jet lag de Singapur?
Muy bien, buenas tardes, Rafa. Estamos ya fantásticos.
Bien, ¿no? En horario, sin problema.
En horario, sin problema. Quizá la primera noche sí que estuvimos de madrugada y nos desvelamos, pero ya ahora estamos ya en perfecto estado.
Oye, ¿es verdad eso que dicen que se vigila mucho en el vuelo, que los jugadores duerman en el tramo exacto, que se intenten quedar dormidos en el horario del lugar al que tienen que aterrizar?
Sí, totalmente, totalmente. Para eso llevamos un pedazo de cuerpo médico y con Marcos ahí que lo llevamos eso a rajatabla, y eso al final, quieras o no, es una ayuda, ¿no? El llevar las horas así es importante a la hora para adaptarte mejor.
¿Ya has visto a los chicos? ¿Están entrenando bien a pesar
del
viaje?
Sí, muy bien, muy bien. Están con muchas ganas, con un objetivo más que cumplido como este Intercontinental, y ahora pues afrontar una fiesta del baloncesto como es este comienzo de temporada.
Por supuesto, a ello que vamos. Sigo saludando Jorge Cabrera, Málaga Hoy, Diario AS. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Rafa. Muy buenas tardes a todos.
¿Ganas de Supercopa?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Por lo que tú decías del cartel, que, bueno, quizá no está el Barcelona, ¿no? Pero creo que no hay mejor cartel posible que el que vamos a ver este fin de semana en Málaga. Y sobre todo por lo que decía Carlos, ¿no? Que el equipo viene de ganar la Intercontinental con mucho margen de mejora a todos los niveles, que ahora lo hablaremos, pero con esa buena vibra, ¿no? De haber tocado plata ya y yo creo que para arriba, ¿no? Y muchas ganas de esa semifinal, que es un partido tremendo el que tendremos por delante ese sábado para vivir el torneo.
Es un partido tremendo que también lo va a vivir con nosotros en la radio del deporte, sintonía local, también ayudando en la web y absolutamente todo lo que haya. Nuria Mena, Nuria, muy buenas de nuevo, ¿qué tal?
Muy buenas, Rafa, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, por cierto, la última hora, la actualidad manda, y es que un jugador al que se iba a seguir muy de cerca, que vestía de verde hasta hace nada, pero ya va a vestir de naranja, puede que no juegue.
Efectivamente, iban a tener los focos dos jugadores del Valencia Basket, como dices, Cam Taylor y Jan Kubasima. Pues bien, Jan Kubasima, el interior es duda para medirse al Unicaja en la Supercopa Endesa. No se sabe si llegará a esa primera semifinal ni a la final en caso de que el equipo valenciano, bueno, consiguiese el pase. Según ha informado EFE, el interior es incógnita para Pedro Martínez después de haberse realizado una prueba en el día de hoy que, ya digo, no le posicionan con demasiada esperanza en lo que es el choque de este sábado.
como tienen 17, Rafa, tampoco hay mucho problema.
Bueno,
¿sabes?
Pero no solo se lo perdería Sima, Sima es duda, pero alguno que se lo perdería seguro.
Sí, sí, pero sí, te sí, quiero sí. decir que tiene una plantilla tan amplia que realmente, bueno, si no juega Sima es un problema para ellos, pues un problema menor, porque tienen mucha batería.
Lo hablábamos antes de empezar la tertulia, no está Montero, Jorge... tampoco tienen a López Aróstegui, si no me equivoco, que acabó con molestias en el Eurobásquet. Y han tenido, bueno,
Ni Badio.
Sí.
Ni Ethan Hub, que nos olvidamos, pero es un jugador.
Bueno, pero Ethan Hub estaba ya fuera de la rueda ya el año
pasado.
Está
cobrando cada final de mes y que es uno más de la plantilla del Valencia. O sea,
sí.
Que además no está, creo que no está ni en Valencia. Creo que se ha ido a operar a Estados Unidos y está en Estados Unidos. Pero es jugador del Valencia a todos los efectos. Por eso he dicho 17. Y estos cuatro no juegan ni Badio, ni López Aróstegui, ni Montero, ni Zanjab. Esto seguro, más lo que ha dicho Nuria de la duda de Sima.
Pero, fíjate, tienen todas esas bajas que tú no puedes pensar. Bueno, en Valencia Basket lo pueden notar, pero es que está Josep Puerto, está De La Rea, está Cam Taylor, que lo ha fichado este año.
De La Rea que viene de Pedro de meterle un...
Un viajecillo,
¿no? Un poco... Bueno, también midiendo un poco la expectativa, ¿no? Porque en De La Rea... hay mucho hype, ¿no? Después de ese Eurobasket que creo que dejó muy buenas sensaciones dentro de una imagen discreta de España. Y Pedro, que es muy hábil y muy inteligente para este tipo de cosas, pues quizá una pequeña colleja fina y elegante, ¿no? Para medir un poco los tiempos, pero De La Rea yo creo que está destinado a dar un salto, un poco prolongando de lo que hemos visto en la selección, ¿no? Que es el base titular de España, nada más y nada menos.
Con todas estas bajas en Valencia, sabiendo que Unicaja sí está mejor, favoritos... ¿El Unicaja para el sábado, sí o no?
Yo para mí no. Para mí el favorito es el Valencia.
Jorge se ríe.
Yo para mí sí.
Quítate bueno, la camiseta, Jorge.
No. Bueno, he visto... Además, creo que allí vi las cuotas en las casas de apuestas.
¿Tú crees que con las bajas no es favorito el Unicaja?
Yo creo que...
A ver, yo he visto al Valencia jugar este pasado fin de semana el torneo.
A Emilio es que le gusta poner la tirita.
Y a mí me parece que es un equipo que, aparte que te duplica... que muchas veces, si estuviera López Nieto aquí, sería lo primero que diría. O Ivón. Es que te duplica o triplica el presupuesto. Es que es un equipazo brutal y lo normal, cuando tú juegas contra un equipo que es mejor que tú, lo normal es que pierdas. Lo que pasa que este Unicaja tiene un gen competitivo, tiene un poderío para saber ganar que te hace dudar de todo, porque lleva 3 años demostrando que ha jugado 8 finales y ha ganado 7. A ver qué equipo en el mundo ha jugado 8, las últimas 8 finales, qué equipo del mundo, de qué deporte, las 8 últimas finales que ha jugado, ha ganado 7. A mí, que me digáis, decidme uno. Yo creo que no hay ninguno. Eso es un gen que tiene el Unicaja, un gen competitivo. Ahora, hay que reconocer que en esta Supercopa, estando el Madrid y estando un Valencia, que es un pedazo de equipo que se ha construido no para jugar la Euroliga, sino para jugar el playoff de la Euroliga, pues chico, lo normal es que pierdas.
No, lo normal no, Emilio. Lo normal no.
O sea, lo normal es que gane el Unicaja.
El Valencia... Bueno, recordemos que el Valencia también viene de meter a muchos jugadores, a fichar a Taylor, a Sima, a Omar y Moore.
No va a tener
a Montero, que es uno de los grandes jugadores de Europa, no solamente de la Liga
Montero
CB. Branco Badio es un generador también importantísimo en el juego de Valencia. Otra cosa es que si gana Valencia tampoco nos sorprendería, ¿no? Porque
pues
tiene un potencial de Euroliga. Pero si Rafa Alcaraz, la pregunta de Rafa Alcaraz, ¿quién es favorito? Por jugar en casa, por ese gen ganador que tiene el equipo.
Por jugar en casa, no.
Bueno, juega en el Carpena, aunque es verdad que es sede neutral, pero creo...
Él lo dice porque en el Carpena
nunca gana. Bueno, pues yo creo que eso debe ser un punto a favor, aunque haya un maleficio en Málaga, pero eso bien canalizado tiene que ser algo a favor. Que el equipo viene de ganar en Singapur, que viene con un buen rodaje. Yo creo que el Unicaja está... un peldañito muy leve por encima de Valencia. Que esta pregunta la hacemos en 3 meses, ya con el equipo rodado, ya con Montero, con todo lo que tú dices de los fichajes de Valencia, pues ahí quizás podamos reformular un poco la respuesta.
Por favor, Carlos.
Pero, hombre, Carlos, venga, Carlos, vos me...
El que desempata es Carlos.
Uy, aquí este debate, la verdad que estoy muy de acuerdo con Emilio, también estoy también muy de acuerdo con lo que se está diciendo. A ver, estoy totalmente de acuerdo que Valencia está en un equipo y un presupuesto que han hecho el presidente Juan Roig para intentar ganar títulos y para construir algo importante en Valencia, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros venimos ahora en una dinámica muy positiva, venimos de ganar un título que te ha quitado una mochila importante en el sentido de que ahora afrontas este campeonato pues con esa tranquilidad. Y delante, es verdad que la Supercopa es un poco neutral, pero delante de muchos malagueños, ¿no? Y en el Carpena, que al final es tu casa, pero bueno, un poco raro, como si no lo fuese, pero al final es tu casa. Entonces yo creo que tenemos posibilidades de ganar, pero tenemos que ir con la humildad, con la paciencia y sin saber un poco, ¿no? Y como decía Emilio, si se pierde, pues pierde con un gran Valencia, ¿no? Pero creo que tenemos muchas opciones y ojalá podamos romper ese maleficio de conseguir un título en Málaga, porque vaya tela. Llevamos
tocando,
de los 11 va tocando, pero bueno, paciencia, paso a paso, con mucha humildad, como trabaja Ivonne y como trabajan los chicos, y sobre todo que veamos un buen espectáculo.
Yo es que me da la sensación de que este debate se iguala o incluso para mí se declina mínimamente a favor de Unicaja por las lesiones que tiene Valencia a día de hoy. Estoy muy de acuerdo con lo que apuntaba Jorge, de que al final, si llegas a febrero a la Copa, ¿no?, y Valencia tiene todo el equipo desarrollado, es que creo que ese debate lo ganaría a día de hoy el Valencia sobre el Unicaja, sin lugar a dudas. Nuria, apúntate al debate. ¿En qué team estás?
Hombre, yo sin ninguna duda, estáis evidentemente todo en lo cierto, coincido absolutamente con todos, pero yo veo como claro favorito la respuesta a la pregunta que hace Rafa al Valencia, que presenta, bueno, una plantilla que aunque tenga sus bajas, está pensada para disputar la Euroliga y hacerlo de forma importante, y un Unicaja que aunque es cierto que viene de ganar un título y que no resalta en principio el tema de lesiones ahora mismo ni nada del estilo, el juego todavía a lo que hemos visto del Unicaja, lo que nos tiene acostumbrado, todavía le falta mucho rodaje, falta por ver, y a día de hoy, según lo que hemos visto de ambos equipos y teniendo en cuenta individualidades, porque yo creo que si sacamos también los equipos según posiciones por individualidades también caería para los valencianos, yo diría que como favorito el Valencia Basket. Ahora el Unicaja está muy, muy de cerca. No sería, para mí no sería ningún tipo de sorpresa que se lo llevase el Unicaja. Al final es la semifinal, es plantarte en la final en tu casa, que es cierto que sí, que hay más aficionados del resto de equipos, pero coincido con lo que dice Cabeza, está en Málaga y eso influye. Yo espero también, como Jorge, que sea de forma positiva, y no me sorprendería que el Unicaja, seguro, esto seguro que va a competir, ni que ganase, pero como favorito, en mi opinión, parte el Valencia.
Yo estoy como abogado del diablo. También hay que decir una cosa. Hablamos de las lesiones de Valencia, que yo creo que decantan la balanza, pero el Unicaja tiene a 4 tíos que el año pasado no estaban. Que eso también, quieras o no, cambia, Emilio.
Tiene muchos jugadores nuevos. Yo creo que no es tanto cuestión de cuántos jugadores nuevos hay en un equipo y en otro, como a lo mejor es que el talento que ha montado Juan Roche y Pedro Martínez en su plantilla, realmente el fichaje este último del base de
Iroegbu.
De Dion Thompson, ¿no? ¿Cómo
sí,
se llama?
Sí, Darius Thompson. En el Baskonia.
Darius Thompson, sí. El base del Baskonia, ex del Baskonia, que ahora estaba en Estambul, pues les da muchísimo. Es que es un equipo con muchísimo, muchísimo talento. Es verdad que les falta su mejor jugador, porque son todos muy buenos, pero hay uno que está por encima de todos, que es el dominicano, Jan Montero. Este está por encima de todos los demás. Es un tío que te gana solo el partido. O sea, en el baloncesto hay muy pocos jugadores en el baloncesto moderno que te pueden ganar un partido él solo. Y este está capacitado para hacerlo. Y no va a estar. Esto es una buena noticia para Unicaja. Pero, Rafa, tiene que mejorar mucho el Unicaja su juego respecto al de la semana pasada. Es verdad que va a haber una semana o 3 días para entrenar. Yo estoy seguro que el equipo va a dar una imagen mucho mejor el sábado de la que dio el pasado fin de semana en Singapur. Pero hay que mejorar mucho para poder decir que este equipo pueda aspirar a ser campeón de la Supercopa.
Emilio, ¿te va a doler ver a Taylor de naranja?
Muchísimo. Muchísimo. Y a Jan Kubasima también. A mí me va a doler muchísimo. Y el mes que viene que voy a Belgrado me va a doler muchísimo, muchísimo ver a Tyson Carter vestido de rojo y a Dylan Ossetkowski vestido de negro y blanco. Este me va a doler menos porque soy del Partizan, pero me va a doler muchísimo.
He leído que va a jugar 2 partidos fuera de su pabellón en Euroliga,
sí,
¿no?
Sí, porque en el mes de enero el Beogradska Arena está ocupado por un campeonato de Europa, creo que de waterpolo. No recuerdo el deporte. Entonces hay 2 partidos que Partizan los tiene que jugar fuera. Y está buscando dónde jugarlos.
¿López Nieto ha movido ya cosas?
A mí me encantaría que jugara en el Partizan. Ayer lo puse en un tuit. Málaga es una opción fantástica.
Bueno, Cam Taylor, ¿no? Un jugadorazo indudable el que tiene Valencia, como todo ese roster. Hablando sobre eso que ha puesto encima de la mesa Emilio, que me parece interesante, ¿cómo veis al Unicaja, ya centrándonos en el equipo de los Guindos después de lo visto en Singapur. ¿Cómo viste tú al equipo, Carlos?
Bueno, en el rodaje, en el momento en el que tiene que estar, ¿no? Dentro de que ya partíamos de una pretemporada, pues dentro de esa pretemporada han habido jugadores que han estado enfermos, que venían de una lesión y que necesita rodaje, ¿no? Como bien decíamos aquí que estamos comentando, necesitamos pues esos entrenamientos, entrenar, porque es fundamental, ¿no? Es verdad que la base, una base importante, la vieja guardia está, pero hay que meter a Castañeda, hay que seguir metiendo a Duarte, hay que seguir metiendo a Zule, hay que seguir metiendo a todos estos jugadores que estoy convencido que tienen un talento y un derroche y sobre todo una profesionalidad increíble, pero sí que es verdad que necesitan conocer un poco pues estas nuevas reglas FIBA y trabajar sobre ello, ¿no? Estoy totalmente convencido de que eso va a llegar.
¿Cómo ves a los nuevos, Carlos? Porque es verdad que da la sensación de que gran parte del sector de la afición tiene algo más de dudas con Castañeda, ¿no? Con el resto.
Bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Es verdad, acordaros de cuando vino Carter el primer año, también los primeros, no el Carter de que se ha ido ahora, sino el primer Carter que vino el primer año cuando estuvo aquí. Yo creo que Castañeda es otro tipo de jugador, pero que ha hecho una gran temporada en Francia y que necesita ese rodaje, ¿no? Yo creo que el tipo es un combo perfecto, tiene una mano increíble, tiene un dominio de balón espectacular y es cuestión de que meta esas tres canastas, como muchas veces decimos, de que se quite un poco pues ese lastre y que sobre todo tenga pues esa continuidad que tanto necesita y conocer a todos sus jugadores. Hay que tener un poco de paciencia con él.
Y Jorge, tú los nuevos, de más a menos, ¿sensaciones en la Intercontinental?
Bueno, yo creo que el mejor Webb, que creo que un jugador que ha encajado como un guante en este equipo, que le va a dar un suelo siempre muy alto. En esos días, además Carlos, yo creo que lo va a refrendar esto, ¿no? En esos días más incómodos, partidos de BCL estos que no son tan apetecibles, también fuera de casa, Webb y Zule le van a dar un listón siempre en cuanto a rendimiento físico muy alto. Y bueno, al final lo más complejo va a ser meter a Duarte, ¿no? Porque viene de un baloncesto muy, muy diferente. Él nos decía el otro día en Córdoba, ¿no?, que él estaba moldado a un baloncesto de sota, caballo y rey, ¿no? Un bloqueo, pase y tiro, ¿no? Y los sistemas en Europa son más complejos y va a ser un proceso un poco más laborioso. Y Castañeda, yo estoy muy tranquilo, ¿no? Porque lo decía Carlos, ¿no? Acordemos del Carter. Yo recuerdo mucho el palo, y lo digo así tan, tan contundente, que le dio Ivón a Carter en Antequera hace tres años, ¿no? Que dijo algo así como que no era un jugador que no estaba preparado para jugar de base. Recuerdo que también hubo una nube negra en su momento, y con Castañeda pues está pasando un poco lo mismo. Paciencia, es un proyecto de cocción lenta, que seguro que va a despuntar, además porque está en un ecosistema para ello, y bueno, con mucha confianza en que Ivón y ese cuerpo técnico, ¿no?, que han tenido una tasa de error bajísima, pues sepan involucrar a los nuevos. Para tener un impacto ahora mismo en la Supercopa, no, pero a unas semanas vista o a tres meses vista, por ejemplo, yo creo que ya puede ser un buen momento para ver a un Duarte, un Castañeda, pues ya a pleno rendimiento en este equipo.
Mira, a mí hay un nombre que me encanta y está muy tapado, Emilio, Suleimanovic.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Es un jugador que parece que no lo ha fichado el Unicaja. Cuando la gente habla, siempre habla de todo. Y, dice, bueno, y el del Zaragoza. O sea, hay veces que
máximo rebotador de la liga el año pasado. Nombra, por no, ejemplo.
Y el que ha venido de Zaragoza. Bueno, de Zaragoza ha venido el máximo rebotador de la liga. Y ha venido un tío que ha hecho la mejor temporada de su historia en la ACB el año pasado en el Zaragoza. Con un aspecto.
Zaragoza estuvo a punto de meterse en la copa, ¿eh?
Pero, y con un aspecto que todavía me da mayor mérito a sus números. El Zaragoza el año pasado tenía dos manejadores de balón que asumían muchísimo balón, que eran Spisu y el
Belheit.
Yeah, exactamente. Y luego, por dentro, durante mucha parte de la temporada, estuvo Bango, que era el pívot del Zaragoza. Sí. Los demás estaban,
que remataba la jugada.
Los demás estaban alrededor. Y luego, encima, hay muchos sistemas de Porfi Fisak, que fue su entrenador prácticamente toda la temporada, que terminaban en tiro de Justa o en tiro del otro escolta americano. No me acuerdo tampoco.
Lauter, ¿no?
Perdonadme por... Exactamente, es Lauter. Muchísimos sistemas. Entonces, realmente, para Suleimanovic, es que no había nada. Porque por dentro se lo comía Bango y por fuera había manejadores y muchos sistemas para Justa y para Saute. Sí. Entonces, tiene muchísimo mérito los números que hizo el año pasado Suleimanovic en Zaragoza, porque el equipo no es que girara en él. No es que era el, entre comillas, el último mono, por decirlo de alguna manera, para, y claro, un tío que hace la mejor temporada de su historia en ese ecosistema, pues claro, a mí me parece que es un gran fichaje y que aquí puede darnos, además en el 4 y en el 5, muchísimas cosas buenas esta temporada.
Estoy de acuerdo en que, con Jorge, lo que ha dicho, que Web tercero le veo el más metido, ¿no? El que mejor se ha adaptado, podemos decirlo así, pero Suleimanovic, por ejemplo, el otro día, el segundo partido de la Intercontinental es bueno, ¿eh? Y suma puntos,
sí,
se aporta,
sí,
mucho.
Sí, totalmente, y totalmente de acuerdo con Emilio y con todo lo que estamos diciendo, ¿no? Sule es el jugador que siempre querría tener en mi equipo, ¿no? Es un 7, todos los días sabes que va a estar a 7, 8 todos los partidos, ¿no? O sea, no va a haber que haga algo mega espectacular, o pero siempre te va a coger ese rebote, te va a meter ese puntito, te va a dar un buen bloqueo. O sea, ese jugador es fundamental, es un pegamento, y yo creo que Sule nos va a dar, pues, eso que quizás nos faltaba en algún momento en
y
este
aparte
equipo.
Que puede jugar al 5, es súper polivalente. No sé, ¿cómo vista los fichajes en la Intercontinental, Nuria? ¿Y si crees que hay alguno que nos pueda sorprender para bien en esta Supercopa, este finde?
Sí, bueno, sobre Sule, a mí me parece bastante llamativo el hecho de que destaquemos dentro de un equipo que se caracteriza por ser coral, como es el Unicaja, a este jugador como un jugador de equipo. Estoy totalmente de acuerdo con Cabezas. A mí me llamó mucho la atención a lo largo de toda la pretemporada de la Intercontinental. Se habló incluso en la retransmisión. Es un jugador en esencia, digamos, por decirlo de algún modo, muy parecido a Tyler Kalinowski. Un jugador discreto, pero que aporta muchísimo al que está jugando junto a él, y a la vez tiene esa virtud de ser capaz de aportar, de ponerle su firma a las cosas. A mí Sule, creo que es un jugador que puede ser totalmente determinante en esta Supercopa. Es cierto que coincido con Jorge, con que Webb está bastante metido, pero yo no lo destacaría con Suleimanovic. Creo que los dos están bastante en la misma
sintonía. A un nivel
parejo,
¿no?
Sí, en lo que a estar metido con a la adaptación con el Unicaja se refiere. Así que, bueno, pues está Castañeda, que todavía le falta un poquito. Creo que para la Supercopa va a ser muy difícil que sea uno de los nombres propios. Seguro que aporta, pero yo creo que todavía le falta un camino más largo que este mes de septiembre. Y Duarte, al final es alguien que tú sabes que es un seguro de vida. Es un jugador que se le escapan los puntos de las manos, pero que está, bueno, que tiene que acostumbrarse a un baloncesto que al final es distinto, entrar en una dinámica diferente y eso. Pero yo creo que Chris Duarte también puede ser otro de los nombres propios de esta Supercopa.
Oye, nombraba ahora Nuria Tyler Kalinowski y te quería preguntar, ¿puede ser que os hiciera tanta ilusión a los que estabais en Singapur el momento en el que dicen que Tyler Kalinowski es el MVP, casi tanta ilusión cómo ganar el partido, o es una impresión que tenemos desde aquí?
Totalmente. Estábamos con el Presi, con López Nieto, y lo decíamos. Decía, ya lo decíamos desde prácticamente el primer día, ¿no? Ya el primer partido que hizo. Dice, ojalá que se, porque se lo merece, ¿no? Se ha quedado siempre un poco ya a las puertas. Yo creo que es un chico que nos ha dado tanto, discreto. El día que no mete, pues te coge tres rebotes ofensivos. Siempre está, ¿no? Entonces yo creo que
Defensa,
o sea. Y bueno, yo personalmente también le quise dedicar pues unas palabras al MVP, a Tyler, porque creo que se lo merecía y ha sido justo que se llevara este reconocimiento. Total. Y bueno, y todo el mundo pues estábamos enormemente contentos después en el vestuario, él, su sonrisa, o sea que muy contentos por Kalinowski, por este MVP.
Es que esos dos primeros partidos es un 9 de 10 en triples, es que sí, eso es, no hay quien lo discuta, es brutal.
Todo el trabajo que hace, la gravedad que genera en la pista. Bueno, al final de este núcleo, ¿no? Por justicia divina, ¿no? Cuando acabe este ciclo, pues Kalinowski mereció un MVP. Lo pudo ser en Badalona con esa final descollante.
Y el año pasado en Singapur. Digamos que quedó segundo en la clasificación.
Una cosa que destacar, ¿no? Sabiendo de que no había acabado bien la temporada pasada, como sabía, ha hecho un trabajo específico este verano.
Está más fuerte, ¿no, Carlos?
Ha venido con 5 kilos más. Hablé sobre esto, sobre él, porque se le nota de músculo, ¿eh? No de grasa. Y yo creo que para él y para esta liga, por la posición en la que juega y cómo lo defienden, le ha venido muy bien. Y bueno, y en estos partidos de pretemporada y en este en Singapur se ha notado, ¿no? Por lo tanto, muy bien.
Lo que decía Nuria de Suleimanovic por dentro es Kalinowski por fuera.
Totalmente.
Kalinowski, es verdad que Kalinowski sí es más espectacular porque puede hacer un día, te puede hacer 3-4 triples, que es lo que a la gente le pone histérica, y Suleimanovic pues es más bronco a lo mejor en su juego, pero es lo mismo, es un tío que por fuera te defiende, roba balones. Sí. Hay muchas veces que no roba el balón, pero provoca que lo robe otro compañero.
Rebotea, con una siempre línea te coge uno o dos rebotes ofensivos. Siempre está.
Fue el máximo rebotador de la Copa de Badalona, recuerdo.
Tenemos dos jugadores de equipo, muy, muy, muy de equipo este año, con Sulimanovic y con Kalinowski, que ya lo teníamos, pero con Sulimanovic por dentro, que es verdad que el año pasado ese tipo de jugador, o sea, se ha ido Sima y hemos perdido centímetros, hemos perdido contundencia debajo del aro, hemos perdido muchas cosas que no tiene Sulimanovic. Pero con Sulimanovic hemos ganado, por ejemplo, eso, tener un jugador de equipo ahí dentro al estilo de Kalinowski fuera.
Y a mí me da la sensación de que Kalinowski también ha dado otro paso más adelante, ¿no? Porque también él es consciente de que se ha ido Tyson Carter, se ha ido Cam Taylor, y que la adaptación de los de fuera necesita su tiempo, como venimos hablando. Es que yo creo que, por ejemplo, a la hora de tener que darle una bola en un final igualado ante Valencia, que puede suceder perfectamente el sábado, el primer nombre que se nos viene a la cabeza es el de Perry, pero el segundo sería el de Kalinowski, ¿no?
Sin ninguna duda. Bueno, vamos a ver, porque va a coger galones. Duarte está preparado para ello también. A Chris da igual que pueda fallar 5 o 6, pero la última se la va a jugar, tiene ese carácter y lo ha demostrado. En partidos que le llega a fallar las tres primeras y llega la que hay que meter y la mete. Pero bueno, no descartaría que en algún momento también Taylor, tanto Perry como Duarte, serán los jugadores que tomarán seguramente pues esos
balones. Está bien, ¿eh? Tener tres opciones. Tener tres opciones. Exactamente, tener tres opciones para la última jugada. No sé si hay muchos equipos que las tengan.
Y también, Jorge, el que te marque el suelo de ir anotando y estar en el partido.
Sí, además, hablamos del 9 de Kalinowski, ¿no? Pero al final yo me quedo con los momentos, ¿no? Que un jugador que tiene ese don, ¿no? De aparecer en esos momentos precisos, ¿no? Lo hizo en el segundo cuarto de la final el otro día, lo hizo en la segunda parte, los dos primeros partidos. Entonces, un jugador, ¿no? Que quizá no tiene un ritmo de tiro o un acierto fluido, pero cuando llega la hora de la verdad es un jugador que tiene esa divinidad, ¿no? Por lo tanto, en ese proceso de meter a los nuevos, pues contar con un Kalinowski tocado por la varita, pues una bendición, ¿no? Para un poco soportar ese proceso que estamos hablando de los jugadores nuevos.
La última bola, yo sé que Jorge se la da a Duarte, estoy convencido que se la da 100%. Nuria, ¿a quién ves tú en ese apartado más de líderes, antes de hacer un breve alto en el camino?
A ver, sobre lo que estáis diciendo de Tyler, que se me entienda, creo que los puntos o el acierto que tuvo el otro día en un jugador como él es lo de menos, porque hay días que la pelota entra y otros días que no es tu día y no meten nada. Lo que aporta Tyler es, y lo ha dicho Jorge muy bien al final, es la capacidad de que todo el que juegue a su alrededor sea capaz de ser el hombre importante en el momento final. Y seguro que mucho es por talento propio, pero una ayuda gigante el tener a tu lado a un hombre que tiene esa visión de juego, que es capaz de darte el pase y que es capaz de cederte esa última oportunidad, porque no muchos jugadores quieren o se encuentran en esa tesitura, siendo tan importante, de no llevarse el mérito como tal, que al final es el que mete la pelotita en el metal. En nombres propios, yo coincido, creo que Duarte es alguien que al final siempre va a estar ahí, tenga el día o no tenga el día, ha llegado a la Unicaja para eso y seguro que va a demostrarlo. Pero bueno, al final por galones y tirando un poco por lo que conocemos y que al final yo creo que se lo debemos todos, para mí sin duda yo diría a Perry, que el hombre que es la base de este Unicaja, es lo que a corazón quizá se refiere.
Yo he de decir una cosa. Ayer hacía una pieza sobre el tema de la maldición del Carpena. Sé que Emilio también publicaba algo similar en el periódico de La Opinión. Y la foto que puse fue la de Perry cuando falló el tiro ante el Bon en la Final Four de la BCL en el 23. Sería bonito, ¿eh?, que pudiera reivindicarse con un Ford de Win o algo así, Perry, aunque nuestros corazones agradecerían otra cosa a nivel verde y morado. Nosotros vamos a hacer un breve alto en el camino. A la vuelta vamos a escuchar también a nuestro compañero de Radio Marca a nivel nacional, Carlos Santos, para que se dé una vuelta y nos dé su opinión de cómo ve esta Supercopa, de cómo ve al Unicaja, pero también al Valencia, al Madrid y no nos olvidemos del Tenerife, que también está en esta lucha por el campeonato. Seguimos aquí en directo en este especial Marca Básquet desde Asador Iñaki, la radio del deporte, en Radio Marca Málaga.
El Caminito del Rey. 10 años asombrando al mundo. 10 años de orgullo malagueño. La Diputación de Málaga con el programa líder de la radio deportiva malagueña, Merchan en directo, en su 25 aniversario. ¿Estás pensando en vender tu casa? En Grupo Modernia te ofrecemos una experiencia única y sin complicaciones. Somos un grupo inmobiliario malagueño de máxima confianza, con años de trayectoria y un equipo de expertos a tu disposición. Contamos con asesores fiscales, un despacho jurídico propio y mediadores de seguros, comprometidos en hacer que tu venta sea más fácil que nunca. En Grupo Modernia, tu tranquilidad es nuestra prioridad. Contacta con nosotros en grupomodernia.es. En nuestros 5 puntos de venta en Málaga y en nuestras redes sociales. Grupo Modernia, tu inmobiliaria 100% malagueña. La pasión por las motos tiene nuevo hogar en Málaga. Onda Lopera estrena nuevas instalaciones de tienda y taller en la capital. Más grandes, más modernas y pensadas para ti. Descubre toda la gama Onda en Lopera, desde scooter urbanos hasta las motos más potentes, con el respaldo de un servicio técnico oficial y la confianza de siempre. Ven a conocer tu nueva referencia en motos, la nueva casa de Onda Lopera en Málaga, y siente la libertad sobre dos ruedas.
El primer paso siempre es el más difícil,
pero también el más importante.
En Mita Sanit Internacional sabemos que cada recuperación es un nuevo comienzo. Por eso en nuestra unidad de neurorehabilitación acompañamos a pacientes con ictus, traumatismos y enfermedades neurodegenerativas a recuperar su autonomía. Pide cita 900-525-725. Vitas, vivir para cuidarte.
Noticias Rueda Tour. Llegan las ofertas Kia Rueda Tour, donde podrás conseguir tu nuevo Kia Stonic desde 90 euros al mes. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad? No te la pierdas y visítanos en calle París 82, Polígono San Luis, o entra en ruedatour.com. Rueda Tour, tu Kia
Málaga. Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Run 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Atención, amantes de las dos ruedas. En Vespa Málaga tenemos una oferta que no puedes dejar pasar. Aprilia SR GT 125 con 1.000 euros de descuento. Ahora por solo 3.299 euros y el precio incluye casco y antirrobo. Pero date prisa, es una promoción hasta fin de existencias. Ven a vernos a Vespa Málaga, en Avenida de José Ortega y Gasset 296. Contamos con parking propio para tu comodidad. Te esperamos.
En Acosol trabajamos para llevar el agua desde la naturaleza hasta tu hogar. Gracias a nuestra planta desaladora y a las últimas tecnologías en gestión, conseguimos que no se pierda ni una gota por el camino, con todas las garantías de calidad y precio que ofrece una empresa pública. Acosol, trabajamos por un agua eficiente.
¿Sabías que MG es una de las marcas de coches con mayor crecimiento en España? Su diseño, tecnología y fiabilidad están conquistando a miles de conductores. Y ahora, en MG Grupo Nieto, tenemos una oportunidad única para ti. El icónico MG ZS a un precio irrepetible. Últimas unidades de la versión 2024 desde solo 14.890 euros. Ven ya a MG Grupo Nieto en Avenida de José Ortega y Gasset 305, Málaga. No dejes que se te escape esta oportunidad.
Ha llegado ese momento del año en el que el Mango Drops alcanza su máximo apogeo. Y dice eso de...
Pues yo ya estaría.
El mango más mango. Drops es mucha fruta.
Llega el BMW Motorrad Outlet, con descuentos de hasta 4.000 euros en motos de stock en toda nuestra gama. Solo hasta el 30 de septiembre y financiando con BMW Bank. Ven a por la tuya. Estamos en todos los concesionarios BMW de Málaga, Avenida Velázquez, Polígono El Viso y Puerto Banús.
Paco, ¿por qué no anima? Te veo decaído.
No puedo, Luis. Llevo unos días fatal con la boca.
¿Cómo? Ahora mismo llama a Clínica Dental Boca a Boca. Una clínica que es como mi Málaga. Se dejan la piel cada día por sus pacientes. Además, voy yo y toda la familia. Ah, y a mi madre le pusieron su diente fijo en el mismo día. Hazme caso a mí, ve a Boca a Boca y sonríe en malagueño.
Clínicas Boca a Boca.
GNA Mobility, tu concesionario oficial Yadea en Málaga. Una vida más fun, una vida más green, una vida más easy. Únete a la revolución de la movilidad. Otra forma de moverte por la ciudad más limpia, eficiente y responsable. Solicita la subvención estatal por la compra de vehículos eléctricos y disfruta por menos de tu moto Yadea. GNA Mobility, calle Salitre 43, junto Vespa Málaga.
Disfrutar del Mediterráneo frente al mar en el Paseo Marítimo Rey de España en Fuengirola es posible. La Ponderosa Playa. Degusta los mejores pescados y mariscos de la bahía, espetos, nuestra variedad de arroces y no dejes de probar nuestras carnes a la brasa. Y disfruta de nuestra cava con gran selección de vinos. Reserva de mesa en el 952 47 96 16 o en la web laponderosaplaya.es. La Ponderosa Playa. El comienzo de un viaje a la mar de sabores.
El Caminito del Rey, 10 años asombrando al mundo, 10 años de orgullo malagueño. La Diputación de Málaga con el programa líder de la radio deportiva malagueña, Merchan en directo en su 25 aniversario.
Para llegar a las 3 en punto de la tarde, estamos en Asador Iñaki en esta tertulia especial de previa de la Supercopa, de lo que es el inicio de la temporada del baloncesto para el Unicaja, una Supercopa donde no solo va a estar el equipo de Ivón Navarro, sino que también van a estar el Valencia Basket, rival del conjunto cajista en la semifinal del sábado, así como el Tenerife y el Real Madrid, para hablar un poco de lo que va a ser ya en el plano general de estos cuatro equipos a nivel de Supercopa. Tenemos a nuestro compañero a nivel nacional en el mundo del baloncesto. Saludo ya a Carlos Santos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, chicos, ¿cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal todo?
Bueno, sensaciones de cara a la Supercopa. Favorito entendemos que el Madrid.
Bueno, creo que sí, con un puntito más de favoritismo, pero es verdad que en este torneo se puede hablar de pronóstico incierto, ¿no? Porque es verdad que casi lo podemos calificar de pretemporada. Va a ser el primer torneo oficial, por ejemplo, que juegue el Real Madrid, que todavía no ha conseguido tener a todos los jugadores disponibles y que va a contar con bajas, como los Taronchas, que también van a contar con la baja de Jan Montero, que es importante. Y bueno, pues a ver cómo encajan las piezas, ¿no? Poco a poco Ivón Navarro, ¿no? Con Chris Duarte y con los nuevos jugadores del conjunto malagueño y el proyecto que siempre funciona como un reloj, como es la Laguna Tenerife. Yo creo que es una Supercopa muy bonita, muy intensa, que marca mucho los primeros meses de temporada, porque el que la gana tiene un poquito de tranquilidad y quien la pierde, pues la verdad que comienza con cierta desilusión, pero bueno, creo que es un torneo corto, es un torneo precioso y donde yo tengo la verdad que la curiosidad por ver ya las primeras pinceladas, ¿no?, de lo que serán las plantillas de esta temporada.
¿Cómo ves al Unicaja después de todos los cambios que ha tenido en esta temporada?
Bueno, siempre fiable, siempre competitivo, ¿no? Si algo tiene con Ivón Navarro es que le garantiza la competitividad máxima, ¿no? Es verdad que posiblemente le cueste más que otras temporadas hasta que consiga meter en dinámica los nuevos jugadores. Lo que se ha ido es muy importante, ¿no? Jugadores claves en estos años en el proyecto, como Setkowski, como Taylor y como Tyson Carter, pero bueno, pues creo que los fichajes son de nivel, son jugadores que conocen la liga, más un fichaje como Chris Duarte, y bueno, pues creo que son fichajes realmente interesantes, ¿no? Es un proyecto que siempre es fiable, que siempre garantiza títulos y quizás esté un pasito por detrás de los Taronja por el nivel de la plantilla, pero creo que es una plantilla realmente de nivel, ¿no? Que tiene esa prueba que siempre se ha dicho, Rafa, bueno, pues de que le cuesta, ¿no? Cuando juega un título en casa, pues le cuesta ganarlo.
Bueno, le cuesta casi que... Es que no ha ganado nunca ningún título en casa de los 11 que tiene.
Por eso digo, siente un poquito la presión, ¿no? De ser más favorito cuando juega en casa, sí.
Oye, ¿y al Valencia le ves por delante en favoritismo en la semifinal?
Un poquito por delante, me encanta. La verdad que la plantilla que han hecho es, yo creo, espectacular, ¿no? Va acorde un poquito con el Roche Arena, con la inversión que han hecho, con el nuevo proyecto en la máxima competición continental. Bueno, quieren mantener un poquito lo que hicieron ya la temporada pasada, con jornadas yendo como líderes, bueno, pues jugando esa final de la Liga ante el Real Madrid. Bueno, creo que es un proyecto consolidado, con un entrenador que conoce la casa perfectamente, que conoce la categoría, y bueno, pues su reto va a ser cómo compatibiliza, ¿no?, dos competiciones tan exigentes, ¿no?, porque va a jugar pues seguro casi 90 partidos, ¿no?, que eso hay que saber gestionarlo, pese a que tengas 15 jugadores en plantilla, así que bueno, pues es un proyecto muy interesante, muy chulo, que yo creo que ha fichado realmente bien, y sobre todo jugadores que conocen la liga, ¿no?, que conocen la categoría, que es importante para saber soltarse. Así que bueno, pues yo te diría que junto a los dos transatlánticos es el gran favorito para mí, ¿no?, de la temporada.
El tercer equipo, sí, sin lugar a dudas, Valencia, veremos Baskonia, ¿no?, que está en esa Euroliga, que no le estamos mencionando mucho.
Pero ha dejado dudas en la pretemporada, Rafa. Ha generado muchas dudas en la pretemporada Baskonia.
Sí, el equipo de Galbiati, a ver cómo le va la cosa. El que no deja dudas en el banquillo, creo yo, Charlie, va a ser el reestreno de Scariolo al frente del Real Madrid. Yo creo que puede ser la plantilla más completa del Madrid en los últimos tres, cuatro años, ¿no?
Yo creo que la plantilla más completa, sin duda, ¿no? Ayer cuando repasábamos el roster y se publicaba esa foto imponente, ¿no?, de la plantilla de 15 jugadores, que posiblemente sean 16, si llega ese jugador que se busca para reforzar la posición de 1-2 en las próximas semanas, bueno, creo que de los últimos años es la plantilla más completa, más profunda, más larga, más versátil y, bueno, pues con un reto, ¿no?, con un reto por encima de los demás, que es jugar la Final Four. Es lo que quizá condenó en lo deportivo a Chus Mateo, el no continuar en la temporada, así que, bueno, pues tiene como reto Scariolo, como mínimo, jugar la Final Four. No va a ser fácil porque la competencia cada año es más intensa. Vamos a ver cómo se maneja con tantos partidos y con 10 jornadas de partido doble. Así que, bueno, pues creo que tiene un reto impresionante, pero es verdad que se garantiza al Real Madrid la experiencia de un entrenador súper contrastado que sabe que está posiblemente ante su gran reto como entrenador en esta parte final de su carrera y bueno, pues yo creo que tiene la plantilla para pelear por todo, ¿no? Pero es verdad, Rafa, que se te va a exigir, pues yo creo que mejorar lo de la temporada pasada que ya fue realmente importante, ¿no? Sobre todo en ACB.
Sí, además hay que decir que si el Madrid quiere mejorar esta temporada con respecto a la pasada, esta Supercopa ya la tendría que ganar, porque el año pasado se quedó en la final ante el Unicaja. Está aquí otro Carlos Cabezas, Santos, que en este caso me gustaría preguntarle cómo ve a Scariolo para esta nueva etapa suya en el Real Madrid.
Carlos, ¿qué tal? Me alegro de saludarte.
¿Cómo estás?
Fenómeno. Muy bien,
igualmente.
Aquí, en tu casa, de todos. Bueno,
¿cómo ves a Scariolo?
Pues la verdad que lo veo muy metido. He hablado bastante con él durante el año, sabéis que vive en Marbella, y la verdad que lo veo con una oportunidad otra vez de entrar en un club como Real Madrid con mucha ilusión y con muchas ganas, ¿no?, de querer hacerlo bien y de querer entrar en un gran club como el Real Madrid, ¿no? Es una oportunidad muy buena que tiene Sergio ahora para entrar en un gran club como es el Madrid.
Yo creo que había debate, ¿no?, sobre si el Unicaja o Valencia era favorito, pero Emilio, si la final es X, llámalo Valencia, llámalo Unicaja contra el Madrid, el favorito es el Madrid.
Bueno, es que estoy hablando de memoria, pero creo que desde el año 2017 el Madrid ha ganado todas las Supercopas menos la del año pasado, que quedó subcampeón. Estoy hablando de memoria, ¿eh? O sea,
ganó seis seguidas antes de la de Murcia.
Quiere decir que el Real Madrid es el equipo que tradicionalmente empieza mejor la temporada. Porque si el primer título de la temporada es en septiembre, la Supercopa, y siempre lo gana el Real Madrid, pues evidentemente eso quiere decir que el Real Madrid en los últimos siete años ha sido el equipo español que mejor ha terminado la pretemporada o que mejor ha entrado en la temporada oficial. Entonces, pues bueno, evidentemente con la plantilla que tiene, con el entrenador que tiene, creo que es aspirante a ganar todos los títulos, y en la Euroliga evidentemente es aspirante serio, muy serio, a estar en la Final Four. No sé si a ganarla, pero desde luego a estar en la Final Four.
Yo creo que dolió, sobre todo que se quedara fuera, en el Madrid me refiero, ante el Olympiacos en esos cuartos de final, y sobre todo lo que sufrió para meterse también en el playoff, porque tuve que ir al play-in, perdió contra París, etcétera. Nuria, es que son muchos nombres nuevos los que tiene el Madrid esta temporada con respecto a la pasada, ¿eh?
Sí, son muchos nombres buenos, pero bueno, al final un entrenador y un equipo que está acostumbrado a eso, al final están señalados siempre con el imperativo de ganar, no es nada nuevo para ellos y bueno, la mentalidad que tienen es difícil de combatir en ese sentido. Sergio Scariolo, hablando ya de entrenadores, es el único de los cuatro que no ha ganado ninguna Supercopa Endesa, el último título que le falta, sí que ganó dos en Italia con la Virtus. Ajá. pero no tiene ninguna a nivel ACB, entonces no creo que sea para nada determinante, pero bueno, ahí está el dato.
Es ambicioso y seguro que la querrá Sergio, sin lugar a dudas. Charlie, en cuanto a los nombres nuevos del Madrid, ¿cuál crees que va a sorprender más al aficionado general del baloncesto?
Bueno, lo que he visto en pretemporada, me encanta Chuma Okeke. Es un jugador quizá más desconocido para el gran público, que en los últimos años no ha jugado tanto por lesiones con las distintas franquicias, pero creo que la pretemporada lo que ha demostrado es que está muy implicado en el proyecto, que quiere aprovechar la oportunidad y que es un jugador súper polivalente, ¿no? Que es muy de Sergio Scariolo, que le ha usado muchísimo durante la pretemporada, tanto la posición de 3 como de 4, ¿no? Yo creo que lo que tiene este Real Madrid es que la potencia física que tiene la plantilla es impresionante, ¿no? Con Okeke, con Lyles, con Fernando. Yo creo que Lyles es otro de los grandes nombres, ¿no? Es un jugador de casi 10 puntos por partido por allí, por Estados Unidos, y es un jugador también muy completo, ¿no? Creo que tiene ahí en esa posición de 3-4 la artillería. No va a llegar en Maledón para esta Supercopa, que es otro de los nombres, yo creo que principales de este nuevo Real Madrid. Un superjugador que el año pasado lo hizo muy bien con el Asbel y que es otro yo creo que de los nombres de la temporada. Y bueno, pues con la incertidumbre, ¿no? De a ver cómo lo hacen nombres como Kramer con la cartela de ese tirador, ¿no? Que no tiene el Real Madrid desde la salida de Carroll, así que yo creo que tiene mucha profundidad fondo de armario, más todo lo que tiene, ¿no? Que yo creo que este año tiene que ser todavía mejor para jugadores pues como Félix o como Bruno Fernando, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Y Prochida, que a mí me parece también excelente jugador. Charlie, la última que te hago, Tenerife es el gran tapado de esta Supercopa, parece que no cuenta nadie con él, pero en Málaga va a estar y va a competir seguro.
Es que siempre compite. Es yo creo que el proyecto más fiable del baloncesto español de los últimos años, ¿no? Es un equipo con una filosofía muy clara de trabajo, con un bloque muy consolidado, con Marcelinho, con Schermadini, con Fittipaldo, con Jaime Fernández, con Fran Guerra, que recupera después de la lesión, y bueno, pues con fichajes de entidad, ¿no? Como Yedraitis, que conoce de sobra la liga. Bueno, seguro es un proyecto competitivo que además sabe manejarse muy bien con la disputa de la Champions, y bueno, pues quizá no tenga tanto foco como el resto de equipos. Eso le puede hacer lo que dices, ¿no? Que vaya de tapado. Ya el año pasado jugó la semifinal de la Copa, ya compitió muy bien en esa semifinal de la Copa y se lo puso muy complicado, y bueno, pues creo que es un equipo capaz de todo, ¿no? Que le falta ese pasito quizá para poder comer en la mesa de Valencia, de Unicaja, pero yo creo que es un equipo plenamente consolidado y súper competitivo, súper peligroso, que en un partido es capaz de solventar cualquier tipo de compromiso, ¿no?
Pues estaremos muy atentos a lo que suceda el sábado a las 6 de la tarde, ese Unicaja Valencia, a las 9 de la noche el Real Madrid de Scariolo, en su primer partido oficial, se enfrentará a la Laguna Tenerife. Charly Santos, compañero Radio Marca a nivel nacional, mil gracias, hablamos.
Que lo disfrutemos, fuerte abrazo a todos. Gracias.
Ahí estaban las palabras de Charly Santos. La verdad que la plantilla del Madrid, que la tengo justo aquí delante, y es que da miedo. Gerson ya parece que no va tampoco a estar en la Supercopa, Dec tampoco, pero da igual, es que está Tabárez, Bruno
y Campazo,
Fernández.
Perdona, Rafa, y Campazo, que se le da especialmente jugar bien en Málaga, que ha sido MVP de la Copa del Rey de ese año 2024. Es un jugador que, bueno, que tiene esa mística, ¿no?, con el Carpena. Y en todo ese plantel, ¿no?, que decía Charly Santos, no hay que olvidar un poco la guardia protonera del Madrid. Un Sergio Llull que está a un nivel tremendo, que viene de hacer una pretemporada magnífica. Tabárez, ¿no?, que sigue siendo un jugador diferencial. Eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Es verdad que antes hemos discrepado Emilio y yo con ese favoritismo de Unicaja Valencia, pero todos estamos de acuerdo que el Madrid parece que está uno o dos peldaños por encima del resto en esta Supercopa.
A mí me sorprendería que no ganara el Madrid la Supercopa. Al igual que me sorprendió en Murcia, pero menos, porque es que el Unicaja llegó con un equipo hecho y además con un mayor ritmo de competición el año pasado que este, Emilio.
Sí, ya te he dicho, el Madrid últimamente ha demostrado que entra muy bien en las temporadas porque es el auténtico rey de la Supercopa. La perdió el año pasado con un gran Unicaja, pero ha sido la ha ganado en los últimos siete veces, o sea, siete temporadas, pues seis incluso consecutivas. Yo creo que es el favorito. Hay una cosa, vosotros sois todos muy jóvenes, pero Carlos se va a acordar.
Ojo,
tú te acuerdas que con Sergio Scariolo había siempre la cosa de que empezaba muy mal la temporada el Unicaja, ¿recuerdas? Y por eso, en los años que estuvo Scariolo en Málaga, el mes de septiembre y el mes de octubre eran muy malos. muy malo siempre. Y ahí nació la famosa frase de Scariolo: no conozco a ningún equipo que gane títulos en octubre. Esa frase, famosísima de Sergio Scariolo, la pronunció aquí en Málaga, bueno, porque todos los años pasaba lo mismo, empezaba mal. Entonces, no sé si con el Real Madrid va a ser distinto o va a ser igual. Con el Unicaja, desde luego, era increciendo, pero los dos primeros meses se perdían muchísimos partidos. Y Carlos fue protagonista de esos años y seguro que se acuerda.
No peino tantas canas yo, pero puedo tirar el símil con la selección, que ha habido muchos torneos de España
correcto.
Empiezan muy mal Scariolo y acaba ganando.
Lo que pasa es que esos son de 15 días, eso es un poquito bueno, más arriesgado, pero es verdad. Pero con el Unicaja fueron cuatro temporadas que fueron calcadas. Mes de septiembre y mes de octubre, e incluso noviembre, malos, y a partir de noviembre el equipo iba para arriba.
Emilio,
y...
¿qué va a ganar Valencia la Supercopa entonces, no?
Bueno, Unicaja, ¿no? Yo a mí, Jorge casi me ha convencido, macho.
No me transgires. Bueno, lo que yo creo que tenemos un cartel fantástico. Yo sí. estaba muy de acuerdo con lo que decía Charlie antes con el tema de Tenerife, ¿no? Que hablamos de rodaje, ¿no? Que es un torneo de pretemporada, pero el que mejor llega a esta Supercopa, bueno, por tener el bloque ya hecho, por los automatismos ya muy interiorizados, el Tenerife, ¿no? Yo preveo dos finales de máximo nivel, aunque estemos todavía en septiembre y seguro que habrá alguna secuencia de pretemporada en algún momento caótico, quizá esa falta de frescura que puedan tener los equipos en una Copa del Rey, pero estamos ante la mejor Supercopa de muchos años, honestamente.
Quizá le falta el Barça, pero es una muy buena Supercopa, por supuesto que sí.
Bueno, el Barça con la plantilla que ha hecho, yo te diría que Madrid, Valencia y Unicaja ahora mismo están...
Hombre, pero el Barça mejor que Tenerife es.
Pero el Barça puede tener un escalafón superior, pero no estoy yo... Tenerife yo creo que le da ese registro diferente, ¿no? De un equipo más perro, ¿no?
¿Cómo ves tú a Tenerife, Carlos?
Bien, y sobre todo los Tenerife en los comienzos de temporada, ¿no? Sabéis que Tenerife empieza muy bien, se revega otros equipos y terminan un poco por la edad que tienen muchos de sus jugadores, que quizá terminan un poco más cansados. Entonces, así que es un rival muy peligroso, sobre todo en este principio de temporada, con sus jugadores franquicia como Marcelinho Huerta, combustible, Chermadini, un gran equipo y que creo que va a dar mucho que hablar y no va a ser fácil que el Madrid le gane fácil.
No, sin lugar a dudas. Yo creo que van a ser tres partidos muy, muy buenos. ¿Te animas a una porra o no, Nuria? ¿O cómo ves a Tenerife?
Una porra de la segunda semifinal.
De todo, de toda la Supercopa.
Ah,
valentía,
sí.
Total.
Me animo. Pero antes quería subrayar lo que estáis hablando, Jorge y tú. Me parece un reflejo muy claro del baloncesto nacional que estamos teniendo, el hecho de que el Barça no esté en ese cartel y aún así estemos discutiendo si hay equipos mejores, que aún así el cartel es de grandísimo nivel, dice mucho de lo que está aumentando el baloncesto en España y del nivel que está cogiendo en la porra, a lo que te refieres.
Venga, la vas a empezar tú, que aquí vale. Hay que mojarse todos, ¿eh?
Lo que creo, lo que espero.
Lo que crees, claro.
Vale.
Lo que esperas, suponemos que sea que gane el Unicaja.
Sí, por supuesto, por eso lo remarco, porque creo, muy a mi pesar, que el primer partido va a caer para el Valencia, el Madrid se va a llevar el suyo y en la final se lo va a llevar el Madrid.
Bueno, esa final a mí ya me da más igual. Jorge, venga tú.
Bueno, yo a colación de lo que decía antes, creo que va a ganar Valencia, no, va a ganar Unicaja esa primera semifinal, va a ganar el Real Madrid al Tenerife y va a ganar, y voy a hacer un poquito de contragafe, va a ganar el Real Madrid al Unicaja.
Es decir, se toma la revancha del Madrid. Sí. Carlos, ¿tú te tomas con estas cosas o qué?
No me gusta mucho, pero bueno, da igual, ¿no? Vamos a meterle ahí un poquito de pimienta. Yo creo que Unicaja le va a ganar a Valencia y que el Madrid va a ser campeón de la Copa.
Es decir, repite la porra de Jorge y tú, Emilio.
Es el favorito del Madrid.
Bueno, yo creo que es mucho más fácil jugar a Pellicer que esto. Vamos a empezar por ahí.
No,
sí,
ya te digo
sí,
yo
sí,
que no.
Sí. Os metéis con lo de Pellicer, os metéis en unos líos. A veces es mucho, si pensáis, es mucho más fácil adivinar de los 11 de Pellicer de los líos que os montáis. Pero, dicho esto, va a ganar, yo creo que va a ganar el Real Madrid porque es el mejor equipo de los cuatro y porque a un partido... Es que tiene muchísimo talento en todas las líneas del campo y creo que son favoritos. La otra semifinal, pues ya he dicho antes que yo creo que el Valencia es favorito, pero no descarto que el gen competitivo que tiene el Unicaja y que esa capacidad de sufrimiento que nos ha demostrado tantas veces a micrófono cerrado, hablábamos lo de antes de Atenas, que es un buen ejemplo aquel día porque estaba el equipo... absolutamente, no te voy a decir muerto, pero en una situación ambiental infernal. Infernal, es que no hay otra palabra para definir lo que, cómo estaba el Unicaja al final del tercer cuarto en Atenas el pasado mes de abril, y salió adelante. Entonces, bueno, pues aunque esté en una situación crítica contra el Valencia al final del tercer cuarto, al principio del último cuarto, yo estoy seguro que el equipo va a competir y vamos a ver si es capaz de llegar a la final.
Pues ojalá que sí. Yo voy a decir mi porra. Hoy he soñado que salían los jugadores del Unicaja con el trofeo de la Supercopa a la explanada que hay por encima de la explanada principal del Carpena, y ahí estaba todo el mundo esperando para celebrarlo.
Y nosotros nos bañábamos a la gente.
Exacto, hay que romper el malfario, hay que romper el malfario. A ver si, si tocara y que venga, que gane el Unicaja y le gana otra vez al Madrid en la final. ¿Por qué no? Nos despedimos, ¿eh? Creo que ha sido una tertulia muy, muy top de baloncesto. Carlos Cabezas, mil gracias por haber estado.
A vosotros, muchas gracias.
Emilio Fernández, la opinión.
Muchas gracias por invitarme.
Jorge Cabrera.
Ahora a comer.
A comer, eso es. Y Nuria Mena, como siempre.
Muchas gracias, Rafa, y a todos los que habéis estado hoy con nosotros. Ha sido una tertulia muy chula, yo creo, y vamos a ver qué nos depara el baloncesto.
Eso es, a partir del sábado lo contaremos todo. La Radio del Deporte estuvo en los mandos técnicos, el Pulpo de Puerta Blanca, y también en esta hora de baloncesto Pablo del Pino, que no me olvido de él. Nosotros que os dejamos con Sintonía Nacional, y ya saben, mañana, como siempre, la previa del Málaga, del Unicaja y de absolutamente todo aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca Málaga. ¡Adiós!